Muy buenos días, señoras legisladoras, señores legisladores. Solicitamos a los compañeros de los medios de prensa para que podamos iniciar nuestra sesión de la comisión permanente. Mis saludos también a los legisladores, legisladoras que están en modo virtual, si pueden encender sus cámaras respectivas para verificar quórum. Habiendo quórum, se declara abierta la sesión. Por secretaría se dará lectura a la resolución de convocatoria a sesión extraordinaria.
Resolución número 60, que convoca sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso e invita al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y al Juez Penal de Garantías contra el Crimen Organizado del segundo turno, Omar David Legal Troche. La Comisión Permanente del Congreso resuelve el artículo primero, convocar a sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso para el día 19 de febrero a las 9 horas, a fin de considerar como único punto del orden del día la situación de la divulgación de las conversaciones del fallecido diputado nacional Eulalio Gómez y exponentes de la política y justicia en nuestro país. Artículo 2, invitar al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y al Juez Penal de Garantías contra el Crimen Organizado del segundo turno, Osmar David Legal Troche, a fin de informar la situación de la divulgación de las conversaciones sobre el fallecido diputado y exponentes de la política y la justicia en nuestro país.
Quiero informarle a los miembros de la Comisión Permanente que por secretaría hemos recibido dos notas de ambas instituciones que hemos cursado la invitación y que me gustaría que se dé lectura.
Asunción, 18 de febrero de 2025, señor presidente de la Comisión Permanente del Congreso. El juez penal de garantía del segundo turno del juzgado especializado contra el crimen organizado, Osmar David Legal Troche, quien suscribe, se dirige a usted en contestación de la nota Comisión Permanente del Congreso número 30 del 13 de febrero del corriente año, por la cual remite la resolución número 60 que convoca a sesión extraordinaria a la Comisión Permanente del Congreso e invita al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y al Juez Penal de Garantías contra el Crimen Organizado del segundo turno, Osmar David Legal Troche, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso en sesión extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2025. En tal sentido, se informa respetuosamente la imposibilidad legal de asistir a la convocatoria cursada a este magistrado para el día 19 de febrero de 2025 a las 9 horas en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados en base a las siguientes consideraciones. Resulta necesario señalar que por nota de fecha 13 de febrero del corriente año, este magistrado ha solicitado al presidente del Consejo de Superintendencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia el parecer respecto a la invitación cursada a quien suscribe a efectos de comparecer el día 19 de febrero del corriente año ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional. En tal sentido, por dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos número 82/2025 de fecha 27 de febrero del año en curso, el director interino de Asuntos Jurídicos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, abogado Gustavo Gorostia Bollino, ha elaborado una conclusión sobre el parecer de la máxima instancia judicial de la República, donde se ha recomendado a quien suscribe a declinar respetuosamente la invitación cursada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso Nacional basamentando dicho dictamen en que este magistrado se encuentra vedado constitucionalmente a la posibilidad de asistir a la convocatoria cursada por la Honorable Comisión Permanente del Congreso Nacional, de conformidad a lo previsto en la Constitución Nacional en los artículos 192 del pedido de informe, 193 de la citación y de la interpelación, 195 de las comisiones de investigación y 248 del mismo cuerpo legal, además del artículo 3 del Código de Procedimientos Penales, independencia e imparcialidad. Por lo que respetuosamente, este magistrado declina la invitación cursada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso Nacional. Asunción, 19 de febrero de 2025, señor diputado nacional Miguel Ángel del Puerto, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, presente. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, tiene el honor de dirigirse al señor presidente de la Comisión Permanente del Congreso a fin de acusar recibo de la nota número 13 de febrero de 2025, por la cual se le convoca e invita a sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso a realizarse en fecha 19 de febrero del corriente a la hora que se menciona. Sobre tal aspecto de la invitación, es de señalar que del texto de la nota solo surge convocatoria a autores del sistema penal, fiscal general del Estado y juez penal de garantía, señalándose como fuente la divulgación de las conversaciones que habría ocurrido entre el distinto legislador Eulalio Gómez con exponentes de la política y la justicia en nuestro país, sobre la cual, además de las disposiciones constitucionales de artículos 192 y 193, provisión de informe, citación e interpelación, también tenemos limitación material. En efecto, las copias de espejo fueron recibidas en la víspera por el equipo de trabajo conformado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdés y Luis Piñanes, bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal. Como es de conocimiento público y luego del urgimiento deducido. Ante tales circunstancias, el señor presidente de la Comisión Permanente se servirá a tener por contestada la nota, convocatoria y disponer lo que corresponda en derecho. Salúdale con el respeto y consideración distinguida que se merece Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado.
A consideración las notas recibidas por secretaría, si algún legislador o legisladora quiere hacer uso de palabra. Bueno, ante la ausencia de senador José Oviedo, tiene uso de palabra.
Presidente, pregunta. En la nota se menciona que envía una representante. ¿La representante está? Tampoco vino.
Entiendo que en la nota informa el fiscal general, en este caso, que las investigaciones están representadas por dichas personas, pero creo que no refiere de que envía a la adjunta como representante. Es lo que entendemos en presidencia. Senador Dionisio Marilla tiene uso de palabra.
Sí, presidente, gracias. Buenos días a los colegas. Buenos días a la gente que nos está siguiendo por TV Cámara, creo que es, porque allá tenemos TV Senado nosotros. Y también de los que están siguiendo a través de los medios de comunicación. Presidente, hace 8 días hacíamos el ejercicio, un ejercicio idealizado, de invitar a las partes que han tenido protagonismo mediático con efectos políticos en los últimos 20 días más o menos. Uno prende el televisor y si no ve la cara del finado Lalo, ve la cara del fiscal o del todopoderoso, protegido, apadrinado, intocable, Osmar Legal, no sé si cuál es su nombre. Y bueno, hoy confirmamos que en su ámbito el intocable difunde noticias, pero nos anima a explicar socialmente en qué se sustentó, en qué se basó qué parecer tuvo en cuenta, cómo hizo la selección de los chats a publicar, quiénes más podrían estar afectados. Entonces, esto confirma, presidente, nuestra tesis de que definitivamente la clase política es la única que puede hacer las correcciones que se requieren, presidente. Hoy estamos obligados, probablemente, presidente, a revisar inclusive el sistema que estuvimos, no el sistema, trataré eufemísticamente llamarlo la manera en que nos estuvimos vinculando, muchas veces apelando a adjetivaciones, a demérito entre colegas. ¿Y qué tal si probamos la otra vía, el otro andarivel, el del diálogo, el de poner todos los problemas estructurales que tenemos sobre la mesa, de hacer una gran mesa de diálogo entre partidos? Entre partidos, cuando yo en agosto gané las internas del Partido Liberal Radical Auténtico y mi pueblo me unja como su presidente, yo me sentaré a hablar no solamente con el presidente del partido de gobierno, sino que con los otros presidentes, inclusive con los partidos de maletines, presidente. Con eso que hace su interna entre 3-4. Los voy a validar buscando poner en la mesa de diálogo los grandes problemas nacionales para que desde el Estado y sus instituciones entendamos que esas cuestiones de Estado tienen que ser discutidas, presidente. Porque ya vieron lo que está pasando. Hoy deciden, amparados, avalados tal vez en sus convicciones y en el marco legal, no concurrir. Pero era la magnífica oportunidad para que la versión del fiscal, con la actuación, ya la acción del juez, se discuta si ellos decidían hacerlo de manera abierta o en una sesión reservada, porque uno sostiene, una de las partes sostiene que no se podía eso publicitar de la manera en que se publicitó, pero el otro, el protegido, por los medios, dice que por algunas potencias extranjeras, inclusive, dice, no, yo puedo ventilar esto en virtud a lo que reza, o rezan algunos artículos constitucionales, donde hay que poner a conocimiento situaciones que rayan la ilegalidad. Súmesele a eso, como le decía recién a los medios, el último gran evento trascendente, la cumbre de poderes, de la cual probablemente vengan a nuestro ámbito ciertas propuestas de modificaciones legislativas, presidente. Y nosotros hoy nos encontramos aquí en una comisión que justamente hoy está rayando el término de sus funciones y tenemos que hablarle también a nuestro pueblo, a la ciudadanía y decirles, sí, vamos a ponernos, como siempre lo hicimos, los pantalones largos. Sí, vamos a seguir apostando a un gran diálogo nacional. Sí, tenemos que ofrecer inclusive la posibilidad de ensayar un cogobierno entre fuerzas políticas que quieren ver a un Paraguay de desarrollo, a un Paraguay que ofrezca un futuro venturoso a sus jóvenes, a un Paraguay que se convierta en garantía para que desembarquen inversiones importantes. Lo vamos a hacer, presidente. Entonces la gente tiene que empezar a distinguir entre los que hacemos política para el pueblo y los que hacen política para los medios. Entre los que entendemos cuando el pueblo, cuando salimos a su encuentro, nos plantean sus problemas y estamos dispuestos a golpear la puerta del ministerio y si hace falta del ejecutivo inclusive, y los que están solamente dispuestos a leer el libreto que le viene de los medios de comunicación. Y ahí habremos de marcar la diferencia, presidente. Para mí era este nomás luego el desenlace que íbamos a tener. Nos llamamos a silencio, no dijimos una palabra, esperamos que se concrete y sobre hecho consumado reivindicamos el diálogo como vía para encontrar soluciones a los grandes problemas que tenemos, presidente. En todos los poderes, no solamente en el judicial, que definitivamente también tiene que revisar algunos protocolos, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, senador. Senador Eduardo Nakayama tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero lamentar este desplante, sobre todo por parte del fiscal general del Estado, quien es el titular del Ministerio Público y quien ejerce por naturaleza jurídica la representación de la acción penal pública por la sociedad paraguaya. Creo que no correspondía la citación al juez penal de garantías Osmar David Legal Troche, pero eso podría haberse salvado si la convocatoria era en su carácter de denunciante. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener en cuenta que mucho se ha hablado en estas últimas dos semanas sobre la legalidad o ilegalidad de la denuncia hecha por el juez legal y si es que él tenía o no atribuciones investigativas en esta nueva causa que responde a los escándalos, ¿verdad?, de los chats. Y por supuesto que él no tiene atribuciones investigativas y de hecho, a mi modo de ver, desde el punto de vista jurídico, no lo hizo. Él, como cualquier otro funcionario público, al tomar conocimiento de un hecho punible, eso le exige el Código Penal, el Código Procesal Penal, él tiene que dar conocimiento, tiene que denunciar ese hecho punible. Y ese hecho punible nuevo que él denunció no está inmerso dentro de la causa que él estaba investigando o que él estaba llevando como juez de garantías. Entonces, no hay una función investigativa de él, sino que al desglosar las pruebas que se le arriman, él toma conocimiento de un hecho punible y por lo tanto entonces él tiene la obligación de denunciar. Voy a hacer algunas analogías para que se pueda graficar mejor a la ciudadanía sobre todo. Vamos a suponer que el hecho punible que Osmar Legal tomaba conocimiento era un inminente asesinato de un diputado, de un senador, de alguien, un magnicidio. Y él ve dentro de los chats que dicen que el día tal, en tal lugar, le van a matar a tal diputado. Bueno, él tiene la obligación de presentar la denuncia y el Ministerio Público tiene la obligación inmediata de actuar para tratar de evitar ese magnicidio. Imagínense ustedes si en una situación como esa el Ministerio Público o su titular va a salir a dar excusas como el juez no hizo lo que tenía que hacer, que la prueba, que la denuncia le corresponde, no le corresponde. Ya humano, mañana de diputado. Lo mismo ocurre en el caso de una denuncia anónima de una bomba que se coloque acá en el Poder Judicial o donde fuese, en una escuela. Denuncia anónima. ¿Qué es lo que se hace? Las fuerzas de seguridad inmediatamente evacúan el lugar, precautelando qué cosa, la vida. No podemos estar viendo si la denuncia es cierta, no, lo primero que hay que hacer es evitar una desgracia. No se pregunta si la denuncia está bien, está mal. Y en este caso, gravísimo, que es el mayor escándalo que tenemos desde González Daer, no se ha atinado el titular del Ministerio Público a ordenar inmediatamente la colección de las pruebas, incautación de celulares y demás para evitar su destrucción. El daño que hizo el fiscal general del Estado con esto es irreversible y es negligencia exclusiva del titular del Ministerio Público, quien no tiene la valentía de venir aquí a compartir, incluso en una sesión reservada, cuáles fueron sus motivaciones, aunque ya escuchamos por los medios de prensa sus excusas, ¿verdad? Estamos cansados de las excusas del fiscal general del Estado. Ya el año pasado, cuando le reclamábamos respuestas y resultados en relación a la investigación del magnicidio y de los autores morales e intelectuales de Marcelo Pecci, del fiscal, se excusó diciendo que ni Mandrake podía resolver. Una bofetada en la cara para la ciudadanía y sobre todo para los familiares del fiscal Marcelo Pecci. ¿Y ahora con qué excusa nos viene? ¿Con que no puede, con que no tiene los medios materiales cuando se le ha aumentado incluso el presupuesto? Pero más allá del presupuesto, yo creo que existen prioridades. Y las prioridades se tienen que cumplir en orden, que es lo más importante que a nosotros nos aqueja como sociedad, el crimen organizado. Estamos cuartos a nivel mundial. Birmania, Colombia, México, después ya estamos nosotros. De los cuatro países que acabo de citar, el que más creció fue Paraguay. A este ritmo, el año que viene nosotros le podemos superar a Colombia y a México. Y me preguntaban algunos, pero ¿cómo es posible que nosotros estemos tan mal si es que acá no hay bombas, etcétera, que no explotan los fiscales, a los jueces? Y porque acá es peor la situación, porque está todo comprado. Entonces, presidente, y solicitando la disculpa a los colegas por el exceso mínimo del tiempo, ¿verdad? Simplemente decir que para mí no es una excusa la que nos ha dado el titular del Ministerio Público. Gracias, presidente.
Gracias a usted, senador. Senador José Oviedo tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Sí, es para valorar la presencia de los colegas. Les agradezco por haber acudido. La invitación o la iniciativa de la invitación partió de senadores de la oposición y que estemos dando quórum significa que nos estamos ocupando del problema. Nosotros que tenemos que dar principalmente respuestas políticas a esta crisis, es una situación de emergencia, lamento que no haya acudido el fiscal general. Hace 20 días él estuvo por acá para hablar del caso Pecci. ¿Por qué hoy no estuvo? Debería estar. La gente espera respuestas. Tenemos que dar soluciones. ¿Qué solución vamos a dar? Soluciones políticas, técnicas, soluciones legislativas. Yo estuve anunciando en estos días por los medios de prensa que estoy trabajando en una iniciativa, en un proyecto de ley de modificación de la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es una iniciativa seria que estamos llevando a cabo. Vamos a hacer un conversatorio el próximo jueves 27 a las 9 de la mañana, donde vamos a invitar a juristas, magistrados, ciudadanía en general que quiera venir a aportar ideas sobre ese proyecto, sobre esa propuesta. Luego vamos a presentar el proyecto de ley. Y yo veo como una de las alternativas de solución, presidente, considerando que la justicia está totalmente corrompida y podría ser la causa de todos nuestros males como país. Y nosotros como un poder del Estado deberíamos tener la solución para ese problema, presidente, y definitivamente salir de esta situación para que las futuras generaciones tengan un país mejor. Entonces, felicito a los colegas que están hoy aquí dando quórum. Lamento que no haya venido el fiscal a darnos respuestas y anunciar la convocatoria para ese conversatorio el próximo jueves 27, presidente. Gracias.
Gracias a usted, senador. Diputado Santiago Benítez tiene uso de palabra.
Buenos días, presidente. Buenos días para todos los presentes. Y quiero decir que, o sea, recordar lo que habíamos hablado, debatido, antes de la convocatoria del fiscal general y del juez Osmar Legal. Habíamos dicho, o sea, yo particularmente dije que no corresponde. La ley misma les inhabilita y creo que en las notas que hemos escuchado se justifica eso precisamente. Pero de igual manera se podía hablar de manera genérica de esta situación y no específica. Lo del fiscal general del Estado, por ejemplo, ¿qué medidas ha tomado en relación a las últimas publicaciones? ¿Qué investigación ha hecho al respecto? ¿Si organizó o no un equipo de fiscales que investiguen no solamente un caso, sino todos los casos? Entiendo que se les entregó recién las desgrabaciones, el resultado del peritaje que se hizo, y no va a tener tiempo suficiente para tomar esas decisiones. Creo que a partir de ahora ya no va a justificar su inacción, porque es eso lo que se observa en el Ministerio Público. La falta de acción, la falta de investigación. Se apuraron en formar un equipo, pero no tenían las pruebas todavía, las de grabaciones, cosas que necesitaban. Pero lo esencial ya tenían, que es la información del juez Osmar Legal al Ministerio Público, notificando o denunciando un hecho que para él constituye un hecho punible, que se publicó y para todos, en la mayoría, no digo todo, pero en la mayoría de los mensajes publicados constituyen hechos punibles. Por lo tanto, aquí debíamos escuchar al fiscal general del Estado, debía él manifestar las razones del por qué no está tomando acciones inmediatas. Por ejemplo, contra el fiscal, el ex fiscal antidrogas, fiscal adjunto, fiscal general adjunto antidrogas, se observa el hecho punible de soborno. Fue sobornado, carne recibió. Van a minimizar, pero ¿dónde? Pero recibió. No está en qué recibió, ni cuánto cuesta, ni qué calidad es. Recibió carne a cambio. Eso por lo menos es lo que se observa. Yo estoy seguro de que habrá recibido algo más. Por carne premium no va a estar obstruyendo la labor investigativa en contra de un hecho punible bastante grave, como es el lavado de dinero, el narcotráfico. No va a cambio de carne nomás, no. Aquí hay algo más, y más todavía considerando las tomas fotográficas de las reuniones que llevaron a cabo en Pedro Juan. Marco Alcaraz, José Alberto Alderete y otros que estuvieron presentes en Pedro Juan Caballero y varias reuniones que tuvieron. ¿Por qué no se abre una carpeta investigativa? No hablo de imputación. El fiscal que tome la causa puede comenzar a hacer sus investigaciones previas, considerando el informe elevado por el juez Osmar Legal. Y si existen suficientes indicios, imputar. Pero aquí no se abre una carpeta fiscal todavía, no se abre una investigación oficial. El fiscal general del Estado, en las conferencias de prensa que ofrece, se dedica a minimizar lo realizado por el juez Osmar Legal. Se dedica a querer desacreditar lo hecho por el juez. O sea, este fiscal general demuestra que no tiene interés de dar trámite a lo que el juez Osmar Legal le ha informado. Él no debió hacer eso. Él debió, como fiscal general de Estado, poner a cargo de un agente fiscal para la investigación. Y ya la investigación ofrecer esa deducción que él ofrece, tal vez, pero ¿cómo va a deducir y hacer juicio de valor sobre algo que él todavía no mandó investigar? Lo del juez Osmar Legal, muchos quieren llevar al campo de que no correspondía, que se violó, se violó la ley, que él no podía hacer eso. Pues es otra cosa, que él pague, que él sea investigado por ese hecho, si correspondía o no correspondía lo que hizo. Para eso están otras instancias, las partes pueden denunciar, el fiscal le puede también investigar por eso. Si violó o no las evidencias, no desacredita lo que él informó al Ministerio Público, presidente. Eso no borra lo grave de la situación. Aquí se quiere mezclar y desacreditar, ¿no? Lo que hizo no correspondía. Correspondía o no, ya hizo. Y estamos viendo en todo el país y a nivel internacional todos esos mensajes, cómo se observan actos de corrupción. Independiente de las actuaciones del juez Osmar Legal, hay que darle trámite a todo lo que se está publicando. Debemos luchar para que termine la corrupción en el Paraguay. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Senadora Esperanza Martínez tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Buen día para las colegas, los colegas parlamentarios, tanto diputados y senadores. Gracias por permitirme participar, ya que yo no formo parte de la comisión permanente. Brevemente, presidente, quería unirme a la indignación por la ausencia del fiscal general y del juez que fue convocado. Llama la atención que el fiscal general del Estado, sin ningún titubeo, se sienta en el programa de Radio Monumental con Óscar y con Menchi a hablar de lo que está ocurriendo en el Paraguay y lo que le corresponde hacer a él como fiscal general. Muy suelto de hombros, muy abierto a la conversación en una radio, o cualquier otro medio de comunicación. En cambio, usted, presidente, hoy presidente representando al Congreso de la Nación, en un momento de crisis de credibilidad institucional de los tres poderes del Estado, donde todos estamos en libertad condicional, todos los ciudadanos paraguayos hoy estamos en libertad condicional. Porque ¿quién cree en un fiscal o en un juez? Y no estamos hablando del narcotráfico, no estamos hablando de los grandes negocios ilícitos, del lavado, de la corrupción de alta gama, sino estamos hablando de que cualquier ciudadano que tenga un litigio con un poderoso sabe su destino. Y sabemos que hoy la justicia no solamente es sorda, es muda, sino que tiene un precio, y ese precio depende de quién lo pague para que realmente resulte la justicia para uno y la injusticia para otro. Entonces, es una ofensa, presidente. El fiscal general del Estado ha ofendido al Congreso. Nadie de los presentes sería capaz de pedirle a él una explicación que esté fuera de lo que establece la Constitución Nacional. Pero él como ciudadano, en un momento de crisis institucional, en un momento en que el Paraguay está pasando tal vez por uno de los peores momentos de la democracia en los últimos 30 años, él sí puede irse a hablar con Óscar y con Menchi, pero no puede acudir acá ante el Congreso de la Nación a rendir cuentas de lo que está pasando. Eso es grave, presidente. Eso es un desaire. Y eso es una falta de respeto a la autoridad que representamos, no a, usted, a Esperanza, a, cualquiera de los que están aquí, a Dionisio, cualquier parlamentario, a la institución. Y como en el Paraguay el ñembotabú es una estrategia maravillosa para que todo continúe igual, para continuar con que las cosas sigan con los mismos actores, con el mismo poder económico, político, en manos de muy pocas personas, que hoy sabemos que son amigos, que se hablan por chat, que comen sushi, que le llevan asado, que comparten reuniones, que deciden quién va a ser el fiscal, quién no lo va a hacer, cómo se va a hacer la terna, qué vamos a hacer con el juicio, qué va a pasar con los opositores. Esa realidad lacerante, indignante, presidente, por lo menos tenía que tener la valentía del fiscal general acá para dar explicaciones, no de lo que ya pasó, sino de que por lo menos él no va a ser cómplice de toda la inacción que en este momento está ocurriendo. ¿Cuántos celulares ya se están borrando y desapareciendo? ¿Quién no está borrando su comunicación con Lalo? ¿Quién no está hoy ocultando las pruebas? Porque ya saben que les viene. Esta fue una gran audición para que todos los corruptos que estaban en el sistema se enteren que les puede tocar mañana el chat que aparezca en los medios de comunicación. Por lo tanto, lamento, presidente, porque esta es una afrenta a la democracia. Esta es una afrenta a los poderes del Estado. Y esta es una afrenta a los que estamos aquí, que representamos, aunque tengamos partiditos pequeñitos que a algunos les molesta, somos parte de la democracia y tenemos voz y tenemos dignidad y tenemos una voz que es digna, porque no tenemos detrás lavadores, narcotraficantes, no venimos a mercar acá, no venimos a robar nuestro voto ni a comprar nuestro voto. Entonces, presidente, solamente agradecerle a usted y a los colegas que están presentes, que están acá con valentía haciendo lo que les corresponde como representantes del Congreso de la Nación, y pedirle, sé que usted en el orden del día tiene un pedido a través de senadores para la convocatoria del director de la Sanidad Militar y el director del Instituto de Educación Militar en la fecha de la próxima semana, porque tenemos denuncias también de corrupción en el ingreso de los postulantes a la sanidad militar. Hay chat, hay una serie de cosas que han traído las postulantes. Supuestamente está en la justicia militar, pero está allí en el silencio de la impunidad. Y queremos que a través suyo y a través de los colegas, ellos puedan venir a dar las explicaciones sobre esta situación. Evidentemente, el ingreso hoy a la policía, a la sanidad militar, a la academia militar, está tan inficionada de corrupción como la de los fiscales, los jueces, los policías y el resto de la sociedad paraguaya. Por lo tanto, le agradecería que usted pueda arbitrar esa invitación y en el mismo carácter respetuoso a las autoridades, sin poner en peligro ninguna acción inconstitucional, que vengan a explicarnos por qué hay tantas irregularidades, por qué habiendo pruebas no hay una investigación seria al respecto, y si lo hay, queremos saber el curso de esa investigación. Gracias, presidente, y me disculpo por demorarme en el tiempo.
Gracias a usted, senadora. Diputado Edgar Olmedo tiene uso de palabra.
Sí, muy buenos días, presidente. Muy buenos días a los señores miembros de la Comisión Permanente. Un saludo a la ciudadanía, quienes acompañan esta sesión extraordinaria. Hay una cuestión que siempre es de debate a nivel nacional y nos interesa a todos, el tema de la seguridad jurídica. Y cuando nos referimos a la seguridad jurídica, no solamente nos referimos al derecho colectivo o individual de las personas garantizadas en un debido proceso, con las garantías procesales y constitucionales que tenemos dentro de nuestro derecho positivo. Y en ese aspecto, presidente, hoy nos convoca a una situación generada de unas filtraciones de chat. En el concepto mismo de la palabra, estas filtraciones se dieron fuera del marco legal y procesal. Y ahí es donde realmente a mí me preocupa de sobremanera. El hecho de que al tomar nota criminis, el juez legal no haya procedido conforme establecen los procedimientos, el sistema procesal penal, donde debería de haber, al haberse percatado de este hecho, comunicar como un hecho nuevo a las partes, a los que representan a la sociedad, al Ministerio Público, y a los abogados, quienes representan de alguna u otra manera también a las partes dentro de este proceso, para que tengan participación en el momento de la degradación de estos mensajes. O en todo caso, comunicar esta nota criminis al Ministerio Público para que se abra una nueva causa ante hechos nuevos. No sé, tráfico de influencia, soborno, prevaricato, etc. Y al no darse estas circunstancias y al tomar estado público estos chats, evidentemente hay una situación que me preocupa, el resguardo de los elementos probatorios. Al no haber participado las partes, la sociedad representada por el Ministerio Público, los abogados litigantes en el proceso, y el juez de manera personal, utilizando sistemas perimidos dentro de nuestros procesos penales, como la que anteriormente teníamos, como el juez, la figura del juez inquisidor,
del proceso sumario y plenario donde el juez hacía lo que quería y disponía de las pruebas. Hoy nuestro nuevo procedimiento penal, procesal penal, establece que evidentemente al surgir pruebas de esta naturaleza están las figuras del anticipo jurisdiccional de pruebas para validar la custodia de los elementos probatorios que puedan ser utilizados posteriormente en juicio. Al no cumplirse esta etapa dentro del proceso penal, presidente, estas pruebas son nulas y pueden ser atacadas en cualquier momento del proceso de nulidad. No tienen valor alguno. Esa es la realidad. O sea que todo lo que hoy surgió es una cuestión eminentemente mediática con casi cero o nulo impacto dentro de un proceso penal. Y es ahí donde quiero ir en lo que se refiere el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica no solamente es el resguardo del derecho individual o colectivo y del cumplimiento, sino que es el cumplimiento de las garantías procesales y garantías constitucionales establecidos dentro de nuestro derecho positivo. Concluyo con esto, presidente, preocupa de que la validez de estos elementos probatorios puedan ser atacados en nulidad, y creo que con justa razón, y me pueden corregir otros colegas abogados aquí, prácticamente hoy ya no es la cuestión relacionada a los chats ni a quienes afectan, sino la validez legal de las mismas la que tiene que estar debatida. Y aquí hay una gran responsabilidad. Y la responsabilidad no quiero hoy dejar solamente sobre las espaldas del Poder Judicial, pero evidentemente que la cadena de custodia y el manejo desprolijo de estos elementos probatorios van a seguir generando consecuencias, pero de carácter procesales. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Senador Galaverna, en modo virtual, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Buenos días para usted y los colegas senadores y los colegas diputados. Brevemente, presidente, quisiera dar mi opinión sobre el desaire del cual somos víctimas por parte del juez legal y del fiscal general. Ellos, por cortesía, podían haber asistido a esta invitación. Lastimosamente, se ampararon en la Constitución y no lo han hecho. Yo creo que esta investigación se ha bastardeado desde el momento en que el juez filtró informaciones a medios de comunicación que tienen en sus filas a periodistas asalariados de USAID. El diputado Olmedo tocó el tema de la Inquisición. El juez legal se ha convertido en Tomás de Torquemada, el mayor inquisidor de la época. Entonces, presidente, también creo que hay algunos legisladores que han errado su carrera, hubieran intentado o procurado ser jueces y fiscales. Yo soy un convencido de que debemos respetar de forma irrestricta la Constitución de la República del Paraguay. Creo en la presunción de inocencia. No creo en los supuestos. Hasta este momento, el extinto diputado Eulalio Gómez no tiene o no tuvo ninguna condena judicial. Pero los inquisidores, especialmente de la oposición ya lo condenaron a la hoguera y por ende a todos los compatriotas que intercambiaron algún tipo de mensaje con el extinto diputado. Es más, hay algunos compatriotas que ni intercambiaron mensajes, pero están nombrados en los mensajes. Entonces los grandes inquisidores ya lo condenan a la tortura y a la hoguera. Esto lastimosamente se ha convertido en un gran show mediático, en un reality show, como lo llaman. Reitero, desde el momento en que Tomás de Torquemada, Fosmar Legal, ha filtrado a medios de comunicación que tiene periodistas, que tienen periodistas asalariados por la USAID, se ha bastardeado totalmente, lastimosamente, esta investigación, presidente y colegas. Nada más para eso dejar sentada mi humilde opinión, presidente. Gracias.
Gracias a usted, senador. Diputado Raúl Benítez tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Capaz la próxima le podemos invitar más allá a los abogados de Lalo y Orlando. Entonces, ya tenemos de primera mano nomás ya la versión que se está siguiendo por parte del oficialismo. Presidente, la ausencia del fiscal general es un mensaje. Y no me parece un accidente, no me parece una coincidencia, que posterior a la convocatoria que se ha hecho desde la Comisión Permanente al fiscal general, Peña haya convocado a la cumbre de pobres el lunes. Y no me parece una coincidencia que luego de la reunión de la cumbre el lunes, la cumbre de poderes, haya el presidente leído un comunicado vacío. Santiago Peña haya leído un comunicado completamente vacío, sin marcar ningún tipo de hechos concretos, sin hablar de medidas concretas que va a hacer el Poder Ejecutivo. Porque ahora entiendo que probablemente lo que pasó el lunes con el Poder Ejecutivo fue lo que tuvimos un pacto de impunidad ya entre todos los bomberos. Entre los bomberos no se pisa la manguera. Entonces el lunes se reunieron entre los perros y llegaron nomás ya a un acuerdo. Emiliano, vos no te vas a ir el miércoles a la comisión permanente. Contralor, mañana por favor si puedes recorrer los medios para poder defender esto, lo que ha hecho esta reunión de esta cumbre de poderes. Y nosotros del Poder Ejecutivo aguantamos y lo sostenemos a los ministros. Mañana se da, seguramente habrán hablado, que ayer, o sea, por el martes habrán hablado, en diputados se va a dar lo de Orlando Arévalo, y que termine nomás ahí el tema. Y desde ahí decimos que nada tiene validez. Entonces yo puedo suponer también que Orlando también ya tiene su pacto de impunidad. Ya tiene sobre la mesa un pacto de impunidad. Un acuerdo entre todos. Nadie le pisa a nadie. Y se cierra el tema acá. Y hoy el fiscal general no le envió un mensaje al Congreso Nacional. Le ha enviado con su ausencia un mensaje a la ciudadanía. Le ha enviado un mensaje a la gente. Porque acaba de decir que esto está camino a la impunidad. Para eso se le convocó al fiscal general, para saber si él estaba comprometido o no con el buen funcionamiento del Ministerio Público como establece la Constitución. Y hoy con su ausencia nos está diciendo básicamente que el acuerdo está cerrado. El lunes con el Poder Ejecutivo y los demás poderes se ha cerrado y se ha sellado un pacto de impunidad, presidente. Entonces, solamente quería mencionar eso porque ante un escenario gravísimo como el que estamos viviendo, en el que yo sí, yo creo que cada uno tiene sus prioridades, ¿verdad? Cada uno tiene sus indignaciones, sus niveles de indignación, ¿verdad? A algunos les indigna que se pueda filtrar los chats. A mí me indigna que se hayan arreglado causas con narcotraficantes. Cada uno con su orden de prioridades. Yo no juzgo eso. A algunos les molesta que se haya filtrado algunos mensajes. A mí me molesta que tengamos fiscales y jueces jugando para el crimen organizado. Entiendo que el oficialismo tiene otra prioridad. Y nosotros creemos que un fiscal y un juez no puede estar jugando para el crimen organizado. No puede estar trabajando para el crimen organizado. Así que, presidente, solamente quería mencionar eso y sumarme a lo que ya estaba mencionando también ya los demás colegas respecto a la ausencia del fiscal general.
No habiendo más oradores inscritos y ante la ausencia de los invitados, se levanta la sesión.